Bueno, vamos a tener que hablar acerca de vamos a enfocarnos de la humildad en la manera de para mantener nuestro bosque espiritual y no solamente tenemos que saber conocer a Dios, pero también tenemos que tener los frutos de conocer a Dios. Y usted cuando conoce a Dios, lee su Biblia, ora y quiere ser fructífero y quiere tener de hacer todas estas cosas bien. Pero a cierto punto tienen que moverse, tener la relación con Dios y se puede hacer cosas suyas. Y pierde su espiritualidad y sobre el tiempo, si usted se mantiene fuera de los caminos de Dios, usted se revela. Y porque como está cansada de como que ya no va a hacer las cosas, porque estoy cansado de hacer estas cosas buenas, pero ¿cuál es el fruto? Y eso viene de que usted perdió la fundación suya, que usted tenía que tener una relación con Dios que lo saca de esa rebelión, este resentimiento, amargura, y eso, estas cosas malas se encargan de quitar todo lo bueno que hay en nosotros, que solo Dios. Y le voy a contar una historia que leí en un libro, que la agarraron, tomaron dos niños a un bosque con el propósito de que se perdieran. Y el propósito era de agarrar piedritas y cuando iba caminando dentro, iba dentro del bosque, iba tirando piedritas. Y cuando llegó a la profundidad del bosque, uno de los niños iba siguiendo las piedritas hasta que encontró su camino fuera del bosque. Y eventualmente las piedritas se fueron quitadas por el tiempo, el viento, iba dejando migajas de pan, y cuando el querido regresor se perdió, porque la moraleja de la historia es que nosotros dos, que usted y yo caminamos en una vida espiritual dentro de un bosque espiritual y nos perdemos, y toma humildad para poder pedir ayuda y tener, no por estar con, no un espíritu de miedo y de vergüenza, sino de humildad para pedir ayuda. Porque usted a veces se pierde en el bosque y corre, y usted muere espiritualmente, porque usted está perdido y no sabe cómo llegar de regreso a la casa. Y lo que yo quiero hacer en este momento es que, si es posible, que usted está perdido en un bosque espiritual, y le pregunto que para regresar toma humildad, y para regresar y cuando yo ayunaba era porque amaba a Dios, y porque amaba a Dios podía hacer muchas cosas, pero si hubiera hecho solamente nada de sin el Espíritu, solo manualmente, hubiera estado perdido y estuviera perdido todavía en el bosque espiritual. Porque la humildad es que lo ayuda a encontrar el camino en el bosque espiritual. Y no es vergüenza no tener culpabilidad, porque tenemos que amar a Dios por lo que Él es, por su gracia. Y si nosotros tenemos ese concepto, todas las cosas entran en posición. Así que quiero hablar de una cosa hoy. Bueno, vamos. El camino de la espiritualidad madura. En segunda de crédito, 7, 11, 15. Segunda. El hermano está leyendo de segunda de Crónicas 7, del 11 al 15, y lo que dice es lo siguiente. Salomón también consagró la parte central del atrio que estaba frente al templo del Señor y ahí presentó los holocaustos y la grasa de los sacrificios de comunión, ya que en el altar de bronce que hizo Salomón no había espacio para los holocaustos, la grasa y las ofrendas de cereales. En aquella ocasión, Salomón y todo Israel celebraban la fiesta durante 7 días. Era una inmensa asamblea que había acudido de todos lugares, desde el Lebo Hamat hasta el río de Egipto. Al octavo día tuvieron una asamblea solamente porque había celebrado la consagración del altar durante 7 días. Y la fiesta durante 7 días más el día 23 del mes séptimo, Salomón envió al pueblo de su casa. Y ellos regresaron contentos y llenaron de alegría por el bien que el Señor había hecho en favor de David, de Salomón y de su pueblo de Israel. Cuando Salomón terminó el templo, el Señor y el palacio real llevaron a feliz términos todo lo que se había propuesto hacerlo en ellos. El Señor se le apareció una noche y les dijo: he escuchado tu oración y escogiste este templo para que en él se me ofrezca sacrificio. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peces sobre mi pueblo, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Y hermanos, lo que el hermano está diciendo de que tenemos que ser humildes y saber en la condición que estamos para poder encontrar nuestro camino. Y en la pantalla dice abajo que la humildad también es el camino para que Dios nos oiga. Y hermano dice, si Dios, Cristo nos ama a nosotros, nosotros podemos amar a Dios, a Cristo también, pero eso toma humildad. Pero a veces nosotros somos suficientes, bueno, que no queremos hacerlo. Así que ese no es el punto, porque toma humildad para que Dios lo use a usted y ser humilde y deje que usted lo siga usando como está usándonos ahora en este día. Así es que dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, dice, y me busca y abandona su mala conducta, yo los escucharé desde el cielo, dice. Así que Dios está dispuesto a escuchar, hermano, pero tenemos que... ¿Cuáles son sus ídolos? Tiene que deshacerse de ellos y venir a Dios. Y Dios nos va a oír desde el cielo, como dice aquí en 2 Crónicos. Es importante que entender que muchas personas, si las cosas no están yendo bien, algo malo está pasando conmigo. Hermanos, Dios camina con nosotros para que pongamos atención a él. No es acerca de los problemas que tiene, sino que queremos buscar lo malo, está pasando malo. Y a veces todo está bien, pero uno tenemos que buscar a Dios en ese espacio. Tenemos que saber a Dios en ese caso. De otra manera, manténgase humilde y conéctese con Dios. Ya sea que su realidad o las cosas no vienen a su lado, conéctese a Dios para que le aclare todo. Él lo mantendrá claro. Esa es una cosa espiritual y humilde de estar. Y a veces se frustra de la vida porque nunca entendemos las cosas simples que Dios está dispuesto a escucharnos. Y si está de una manera humilde, es simple. Aunque usted está en una mala circunstancia, en las peores circunstancias, Dios está dispuesto a escucharlo. Y la humildad es lo que nos ayuda. La historia que nos decimos nosotros mismos es diferente que la realidad cambia. ¿Pero por qué? Porque no hemos encontrado, que no hemos tenido el espacio a Dios. Ese espacio es el que nos mantiene a nosotros, que todo se calle y Dios nos ayude. Y hermanos, ¿por qué a veces pensamos que Dios no escucha nuestra oración? ¿Por qué? Tal vez porque no somos humildes. Porque cuando hemos pecado, nosotros pensamos que no, Dios nos escucha. ¿Por qué? No, Él nos escucha porque está en nuestro lado. Pero tiene que ser humilde, tiene que humillarse, hermanos. Y Dios es motivado por cosas simples. Y a veces la motivación suya piensa de que porque si está bien, usted está entero, el Señor lo va a escuchar. No, hermanos, tiene que ser un vaso quebrantado para que Dios lo pueda repararlo y le pueda ayudar y lo pueda usar. No solo digo eso, hermanos, sino que usted tiene que caminar para llegar a el camino para llegar a la espiritualidad madura. Tiene que tener éxito por la manera en que primero tiene que escuchar a Dios para tener éxito. Y si usted es humilde, nadie lo va a tocar, hermanos. Porque usted sabe quién es usted. Aquí la Madre Teresa dice lo siguiente: si usted es humilde, nada lo va a tocar. Nada, no hay ninguna apreciación o ninguna desgracia. Dice aquí dice la Madre Teresa, si usted es humilde, dice, nada lo va a tocar, dice, ni gracia ni desgracia, porque lo va a tocar. Hermano, esto es diferente. Usted no esté juzgado por quién es o por lo que usted, no, pero no es por lo que usted hace, sino por quién es usted. Y aquí habla de nuevo en Segunda de Crónicas 12 del 1 al 7. Dice aquí, habla del rey Roboán. Dice, después de que Roboán consolidó su reino y se afirmó en el trono, él y todo Israel abandonaron la ley del Señor y le fueron infieles. Por eso en el quinto año del reinado de Roboán, Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén con 1,200 carros de combate, 60,000 jinetes y una innumerable multitud de libios, suquies y cusitas y procedentes de Egipto. Sisac conquistó a ciudades fortificada de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces el profeta Semaías se presentó ante Roboán y los jefes de Judá, que por medio de Sisac se había reunido en Jerusalén, les dijo, así dice el Señor, como ustedes me han abandonado y ahora yo también los abandono, para que caigan en manos de Sisac. Los jefes de Israel, rey israelita, y el rey confesaron con humildad, el Señor es justo. Cuando el Señor vio que se habían humillado, le habló nuevamente a Semaías y le dijo, puesto que han mostrado humildad, ya no voy a destruirlos. Dentro de poco tiempo los libraré. No voy a permitir que Sisac ejecute mi castigo sobre Jerusalén. Y dice, el Dios es justo, dice aquí Roboán. Así es que, así dice los jefes de Israelita, dice aquí el rey confesaron con mitad, el Señor es justo. Y entonces el Señor cambió el castigo. Hermanos, y aquí habla que Roboán consolidó su reino, se conformó con todo y empezó a hacer lo contrario de la palabra de Dios. Entonces Dios dijo, voy a cambiar esto y voy a lidiar con Roboán de una manera diferente, que entonces lo iba a castigar al perder el reinado. Y aquí vemos que la historia que él estaba teniendo éxito como rey. Hermano, ¿por qué estamos en bajas y altas? ¿Por qué? Porque a cierto punto Dios nos tiene que enseñar una lección. ¿Cuál es su vida ética, hermanos? ¿Cómo camina? ¿Es acerca suyo o acerca de Dios? ¿Cómo es su matrimonio? ¿Es hecha por Dios o por usted? ¿Cómo es como padre de familia? ¿Es por medio de usted o por medio de Dios? Nuestro orgullo es por enfocarme a mí mismo. Cuando yo pienso que tengo éxito, es cuando vamos en la manera equivocada o contraria a lo que Dios nos está enseñando. Y nos ponemos indiferentes de lo que Dios está diciendo. Y somos inseguros cuando no tenemos éxito. ¿Por qué? Porque dejamos que nuestra seguridad que tenemos viene de lo que tenemos, no viene de Dios. Porque todo lo que tenemos y tenemos los éxitos que tenemos, las cosas que tenemos, vienen de Dios, hermanos, no de usted. Y a veces está enojado con Dios por las cosas que le suceden, pero hermanos, y yo hace tiempo peleando con hermanos y estuve enojado por 2 años. Y dije, ¿qué pasó con esta gente? Esta gente no entiende. Y realmente estaba viendo que Dios estaba caminando sobre, encima de mí. Y yo estaba caminando, pero Dios no estaba viendo a Dios. Es posible que no, que usted no realice que Dios quiere, no puede, no está caminando con usted, es por usted mismo. Aquí como el rey, que aquí que dice que el rey va a venir a conquistar a Roboán. No, hermano, es usted que Dios lo quiere cambiar. Porque si nosotros cambiamos, Dios nos va a oír. Pero usted está pasando tiempo echándole la culpa a todo el mundo, a su jefe, a sus vecinos, al cielo, los árboles, a la historia. Tenemos que parar eso y dejemos que Dios camine con nosotros. Si usted entiende esto, nadie lo va a parar. Porque usted sabe que Dios está en su lado, caminando con usted. Y yo, hermano, tiene que identificar el origen de su orgullo. Identifique el origen de su orgullo. A veces tenemos problemas diciendo, lo siento. Y es duro, hermanos. A veces tenemos problemas de decir, cometí un error. Porque tenemos orgullo. O a veces aceptar que estamos haciendo menos. ¿Por qué? Porque nos enfocamos demasiado en nosotros y no en Dios. Tenemos problemas en enseñar nuestras debilidades. No queremos. Decimos historias acerca de decir que estamos bien espiritualmente. Pero tenemos que tener historias de cómo está nuestra vida, hermanos. Está bien. No hay nada malo porque Dios me agarró a mí. Hace tiempo andaba caminando y una pelea se empezó enfrente de mí. Y 2 amigos... que eran de mi altura, y un hombre más alto que nosotros empezaron a pelear, y yo empecé a correr porque quería sobrevivir. Y yo vi que un puñal venía, pero no, yo me corrí, hermanos, de la pelea. Y yo dije a mí mismo, fue inteligente haber corrido, porque ese cuchillo era muy grande. Y hermanos, a veces no puede decir esa historia de que si un día usted ha corrido una pelea porque tiene temor a que se van a burlar de usted. Pero hermanos, esto toma humildad. Y está bien. Dios lo mantiene. Y usted tiene que cambiar para que Dios lo escuche. Esto es simple. La humildad es la realización de que usted es vulnerable. Y ese es cuando cambia la vida. Identifíquese el origen de su orgullo, hermanos. Dice, el orgullo nos mantiene artificial y la humildad nos mantiene real. En Santiago 3:13, dice lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. Dice, y muchas veces se ven bien vestidos, se ven calmados, pero por dentro no están bien. Por fuera se ven bien. Se ven bien vestidos, se ven bien, pero por dentro no. Como un joven cristiano y vivía esa vida. Me vestía bien y jugaba y caminaba bien. Y yo sé que mi vida no... Y así que si no me conocía, dice, todavía que yo, toda mi vida estaba yendo como un precipicio. Y así escondía. Yo dije un día, esa historia es horrible. Un día fui a la iglesia un domingo en la mañana y cantamos. Y vi un pasaje. Y vi algo. Y dije, algo no anda bien, tengo que cambiar mi vida. Y dije, tengo que encontrar a Dios, dije. Y cuando encuentro a Dios... Hermanos, si nos está visitando Dios, le mandó a alguien para que esté nos visitando en este día. Y el punto es que ser artificial tiene que verse por dentro y decir, este soy yo. Humildad toma, nos hace reales. Y aquí Santiago dice, ¿quién es sabio y entiende entre ustedes? Y entendido entre ustedes, que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Hermanos, yo estoy caminando, yo ando caminando muchas cosas, pero les digo que hermanos, un día malo en el reino de Dios vale la pena que 1000 días sin Dios, hermanos. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Está haciendo las cosas con humildad o con orgullo? Hay que confesar que tenemos, hermano. Hermanos, aquí no es de que usted se confiesa primero y usted tiene que confesarse. No, hermanos, confiese. No, no es una competencia. Si te tengo mi vida, si te digo mi vida, tú me vas a contar tu vida. No, no trabajas. Si tiene que ser sincero, hermanos. O porque tenemos miedo que la gente nos conozca quiénes somos, por lo que somos. Hermanos, si nosotros estamos con Dios, podemos decir todo lo que queremos. Podemos decir todo lo que queramos, porque si estamos caminando con Dios, vamos a estar bien. Hermanos, si queremos ser aceptados, empecemos con Dios, que Dios nos acepte a nosotros. Si queremos ser amados, empecemos con Dios, que Dios nos ama. Si queremos hacer tontas cosas, empecemos con Dios, porque el orgullo nos hace artificiales. Cuando he hecho cosas locas, hermanos, es porque yo las he hecho, pero Dios tuvo compasión conmigo. Y entienda esto. Nuestra estación espiritual nos afecta a la gente que está alrededor de nosotros. Y va diciendo, siguiendo en el libro de Crónicas, vamos a ir a Segunda de Crónicas 36. Segunda de Crónicas 36. Dice la del rey que se convirtió rey bien joven, y empieza en el versículo 11 y dice lo siguiente: Sedequías tenía 21 años cuando ascendió al trono, y reino de Jerusalén 11 años, y el reino de Jerusalén 11 años, o el reinó, perdón, en Jerusalén 11 años. Pero hizo lo que ofende al Señor su Dios, no se humilló ante el profeta Jeremías, que hablaba en nombre del Señor, y además se rebeló contra el rey de Nabucodonosor, a quien había jurado lealtad. Sedequía fue terco, y en su obstinación no quiso volverse al Señor Dios de Israel. También los jefes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron su maldad, pues siguieron las prácticas detestables de los países vecinos y contaminaron el templo del Señor, que había consagrado para sí en Jerusalén. Por amor a su pueblo y al lugar donde había, el Señor Dios de su antepasado, con frecuencia les enviaba advertencias por medio de su mensajero. Hermanos, digo yo, a veces si yo me, si cuando, cuando uno, su cuerpo se paraliza, a veces las cosas se debilitan. Y en este caso, hermanos, aquí al rey le pidieron reyes que le ayudaran, pero él se volvió contra él, contra el reino de Nabucodonosor. Y a veces que la gente que nos pone en nuestra vida les afecta la manera en que usted, su condición espiritual, y como madre, como amigo, como hijo, alguien se sacrificó para estar, que usted está en el lugar que usted está. Y si usted entiende de que Dios le ha puesto gente alrededor suyo, una gente buena y gente mala, pero Dios le puso a usted para que el nombre de él se glorificara. Que usted no ha sido una víctima de Dios, sino que Dios le ha enseñado a usted lo que él puede hacer cuando usted le confía, bien o bueno. ¿Usted entiende eso? Este reino lo entendió. Así que, y se puso duro, y su corazón se endureció del rey. Cuando su corazón se endurece, usted no se puede conectar con Dios. Usted le echa a la gente, la manda a usted la desecha prácticamente a la gente que está alrededor suya, buena o mala, o a lo mejor la buena. Y cuando estamos duros, venimos con los libros, las razones, porque Dios no nos escucha. Hermanos, Dios nos escucha todos los días. Él ayuda a la gente, él nos ayuda por medio de la gente, por medio de la vida. Y todos los, aquí dice que todos los líderes de aquí se convierten. Dice, dice aquí en el versículo 3, también los jefes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron su maldad, pues siguieron las prácticas detestables de los países vecinos, dice, y contaminaron el templo que el Señor había consagrado para él, sí, y Jerusalén. Hermanos, ¿cómo le afecta su espiritualidad con la gente que lo rodea? Su trabajo, su espiritualidad afecta su casa. ¿Cómo? ¿Cómo afecta su vecindario? Si usted se imagina que por su vida se puede convertir en cristianos y muchos no quieren saber nada de Cristo porque su vida no es una vida cristiana, no refleja. Y dice, muchas veces yo no quiero ser así como esa persona. Su espiritualidad afecta a la gente que está alrededor suyo, hermanos. Si usted es un padre, su vida espiritual afecta a su familia. No necesita ser perfecto, tiene que ser espiritual. Si usted es madre, afecta su vida con su hogar. No tiene que ser perfecto, pero afecta. Tiene que ser una persona de Dios. Si usted es una persona soltera, lo mismo pasa, hermano. Y esta gente está en este reinado, el rey está, la vida del rey está afectando a todo su pueblo, a todo el país. Yo sé por mi abuelito, la historia de mi abuelito. Yo tengo historia de mi familia desde el siglo XVII. Y así, en ese tiempo había gente que podía tener 5 esposas. Y eso era porque tenían niños. Y mi padre tuvo una esposa y yo tuve una esposa porque nos movimos de esa cultura. Y la historia era de que mi abuelito tuvo 5 esposas. Pero eso era en el pasado, no en el presente, porque la cultura cambió. Pero hermanos, lo que cuenta, lo que quiere decir es hoy, lo que Dios, cómo estamos con Dios y lo que afecta a los hijos de Dios. Y estoy hablando de hoy, hermanos, de este día. Dice, el corazón orgulloso, dice. Dice, lo que tiene en la pantalla es la cualidad de un corazón orgulloso. Y es acerca de usted, de lo que usted, de que su corazón. Y la primera que dice, mi opinión es mejor, dice. Lo segundo dice, yo siempre estoy en lo cierto. Y la tercera es, yo me hice a sí mismo. Mi honor vale mucho. Esto no lo merezco. Y yo merezco lo mejor. Y todas estas cosas hacen que nos hagamos orgullosos, hermanos. Un corazón orgulloso. Pero la idea de que pensemos que no necesitamos a alguien, eso no es de Dios, hermanos. Y a veces usted se siente humillado a veces usted se siente triste y se siente mal o enojado o envidioso o celoso, y es lo que está el cuadro a la derecha. Todas estas cosas negativas, hermanos, nos afectan a nosotros negativamente. Y yo he sufrido todas estas cosas, todas he pasado estas cosas, las he sentido. Y la manera en que yo me volví a Dios es al cambiar mi vida y quitar estas cosas de mi corazón. Esta cosa de estar enojado es real en nuestra vida, hermanos. y usted necesita a Dios. Envidia, hermano, es real. Y yo me era envidioso con la gente, especialmente con la gente que iba a la escuela, me acuerdo yo. Y también tener un corazón duro también, hermano, no es bueno. Y entendamos cómo estos pasos es la vida. El orgullo es un viaje lento. Y usted se mantiene confortable. Y usted sabe, usted se siente que es el jurado, la policía. Usted mismo se siente que es el juez. Y usted piensa que se va a salir, que va a salir libre y que va a ganar el caso. O sea, al ser orgulloso. No, hermano, tiene que chequearse usted sus pensamientos. Y la gente le va a decir las cosas en su cara, no porque quieren estar con usted, sino porque tienen que lo aman y le van a decir la verdad de lo que está pasando en su vida. Y yo le va a decir, lo amo a usted, pero usted está yéndose de mal camino porque tiene estos problemas. ¿Ok? Dice, quiero terminar con esto. Y en la pantalla dice que la humildad real, dice, es nacida del conocimiento de las cosas que Dios hace, dice. Y lo que crece el corazón con gratitud, dice, y la madurez con la que y la madurez nos es la admiración de la pasión que Dios como nos ama, del amor de Dios con nosotros. Hermanos, quiero decirle esto, que Dios nos amó primero, y por eso mandó a su Hijo a la cruz, para usted y para mí. Y nosotros vemos y decimos que porque nos amó, tiene que motivarnos no para simplemente hacer las cosas, sino que por amor tenemos que hacer las cosas de él. Para que nosotros crezcamos, no para controlarnos entre sí mismos, pero para liberarnos en Cristo, para que Dios sea glorificado. No para manejarnos por medio o encaminarnos por medio de orgullo y tristeza y pena, sino para que Dios se glorifique por nuestra vida. Y tenemos que empezar nuestra vida con pasión y creer que Dios, la gracia de Dios es real hoy, no ayer, sino hoy. Tenemos que tener este concepto. Nadie nos va a parar nada nos va a parar de amar a Dios si creemos en todas estas cosas. Oremos. Señor, gracias por dejarnos que Cristo murió por nuestros pecados. Que por tu gracia y nuestro amor, sentimos el amor y podemos amar a nosotros, de unos a los otros. Perdónanos por tener esa orgullo y esas cosas que nos hacen estar distante de ti. Ayúdanos a que seamos humildes y que perdónanos por todos nuestros pecados y ayúdanos a entender que tu amor es perfecto, que el perfecto de amor nos ha hecho libre. Gracias por este día, gracias por tu salvación. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Están ustedes despedidos. Que el día de Dios los bendiga.